Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 196. Los Teen Titans y el Judas Contract.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Haas,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de los Teen Titans, vamos a hablar de todo un clásico de los cómics de superhéroes. Pero antes, Pedro tiene algo que platicarnos.
Dos cosas. Primero, te extrañamos, Rodrigo. La verdad es que en gran parte este podcast se hace porque nuestro amigo Rodrigo quiso hablar este tema de Judas Contract. Que la verdad es un super cómic, una muy buena historia, un gran trade, consíganlo. La otra cuestión, de repente me decía Mario, oye cabrón, a diferencia de la semana pasada vienes muy contento. Sí, la verdad es que sí, me han caído varios veintes, no me han salido tan mal las cosas, pero además me estaba pasando justo cuando venía por acá, cabrón. Lo que dijiste el otro día, nosotros, los fanboys, estamos ganando la batalla. Venía por acá manejando y de repente, así como que en el alto digo, ¡ay, qué chido! Póster de Superman está en esa parada del coche. Y en otra alto, ahorita hay otra de Batman aquí en la otra parada del camión. ¡Qué chingón está! O sea, estoy contento desde que cuando me di cuenta que justamente me tocaban vacaciones cuando había el estreno de Batman Superman, tanto el estreno de Daredevil, dije, ya chingue. Ahorita en estas fechas, cabrón, van a haber dos, a mí se me antojan que van a estar realmente buenas historias de superhéroes en medios que realmente hace 10 años si me hubieran dicho que las iba a ver así de bien hechas, así con esa definición, con ese apego y capacidad de gustarme tanto, no me lo hubiera creído, cabrón. O sea, me da mucho gusto que vayamos a ver esas dos cosas.
Yo recuerdo un día que estaba yo, bueno, yo me levantaba todos los días y peleaba con vampiros. La ciudad estaba desierta y pues andaba yo en mi Mustang rojo. Cuando estaba cazando venados, volteé y vi uno de los espectaculares que quedaron en la ciudad, era precisamente Batman contra Superman. Eso recuerdo. Cuando ya después la civilización volvió y pues todo volvió a la normalidad, gracias a Dios, gracias a que encontré la cura a la enfermedad que estaba afligiendo a toda la gente. Yo sé que ustedes no lo recuerdan, pero ustedes fueron vampiros en algún momento, gracias a mí ya no lo son.
Mira, cabrón, ¿te acuerdas de Bruce Willis? Tú también eres un fantasma, cabrón. ¡Te moriste!
Pelón. Chale, estoy teniendo una regresión con Will Smith. Bueno, damas y caballeros, pues así es. Solo espero que me haya tocado el final bueno y no el final malo, porque hay un final en donde se muere Will Smith y hay un final en el que sobrevive Will Smith. Entonces todos esperamos que haya yo estado en el final donde sobreviví. Estoy seguro que mucha gente está pensando de qué puta madre está hablando este cabrón. Bueno, hubo una película que se llama Soy Leyenda, que ya va a cumplir sus 7-8 añitos, de Will Smith.
Y su perrito.
Y que es un remake de un remake, un remake de una película de Charlton Heston, que es un remake de una película anterior, en donde pues es el último hombre en una ciudad y pues toda la gente está afligida por un virus parecido al vampirismo. Entonces, es de eso se trata la película. En esta última versión con Will Smith, se ve un espectacular en lo que queda del Times Square y se ve el espectacular de Batman, el símbolo de Batman, y encima del símbolo de Batman, el símbolo de Superman. Y el director lo hizo con toda la intención. El director, yo creo que nunca pensó que esa idea y esa película fuera a tener la trascendencia que tuvo actualmente. Pero realmente yo creo que si tenemos una película de Batman y Superman hoy, en marzo 2016, es gracias a Soy Leyenda, damas y caballeros.
¡No mames! ¡No mames! Mira, yo creo que más bien fue una idea de ¡esto es el futuro! ¡Para allá vamos! O sea, fue de alguna manera como hace un cabrón que se llama Mario Padilla, que está en un tribunal, que dice, esta es mi predicción. Entonces, bueno, para mí por lo menos fue muy chido verlo, porque cuando lo estaba viendo dije, ¡ah, claro! Esto te da a entender que en algún momento se va a hacer una película de esta chingadera.
Y me... ¿Quiere decir que nos vamos a convertir en vampiros otra vez?
Pues...
¿Sí que Huachiconcuya nos va a transformar en algo más?
Pues eso quiere decir que vamos a chupar más seguido, pero bueno.
Bueno, entonces... pues bueno, damas y caballeros, pues después de este preámbulo en la mente misteriosa de Pedro, en donde ustedes saben que es una mente tenebrosa.
¡Ay, Sholdo!
Más vale solo penetrar
por
la superficie, nunca penetrar a profundidad, ¿verdad, Pedro?
Pues yo conozco de alguien, una que otra persona que ha penetrado a profundidad y no se arrepiente.
No se arrepiente. ¿Y no aprieta o no aprieta?
Ya esas son
ya preguntas muy, muy directas. Bueno, está bien. Bueno, entonces, damas y caballeros, pues bueno, hoy vamos a hablar de Judas Contract, de los Teen Titans. Yo sé que a ustedes les valen madre los Teen Titans, porque pues nunca los conocieron, nunca los han publicado en México oficialmente, pero...
No, los publicaron hace muchísimo tiempo, pero bueno, créanme, los poquitos que tuvimos la oportunidad de leer esas cosas, quedamos encantados con leer Teen Titans, a pesar de que se publicaron en un pinche cómic que era la mitad del tamaño de lo que era el original, que se veía de la chingada, que tenía una traducción medio mal hecha y que decíamos, de todas maneras, ¡ay, qué buen cómic!
Bueno, pues, Teen Titans es un cómic que, al igual que los X-Men, en sus inicios, era un cómic de relleno, era un cómic en donde estaban, pues, todos los compañeros niños de los superhéroes. Y al igual que los X-Men, tuvo un resurgimiento a finales de los 70s y principios de los 80s. En las manos de un escritor que pues ya era maduro en esa época, era un cuate que se llamaba Marv Wolfman. Y este cuate empezó a llevar a los Teen Titans a través de un viaje en donde pues básicamente perderían esa inocencia que tenían al principio de su carrera. Y esto fue a lo largo de toda su corrida, con y sin el gran dibujante George Pérez. Si quieren escuchar a Marv Wolfman, conocer a Marv Wolfman, pues está en nuestros videos, ya lo entrevistamos en la Comic-Con. Puede ver usted nuestra entrevista de él con él en la Comic-Con. Puede verla y escucharla, ya sea en nuestro podcast o en nuestro canal de YouTube. Pero ahí le preguntamos precisamente de Judas Contract. Esta es la tercera vez que leo Trade. Bueno, yo no lo he leído, nunca lo he leído en Trade como lo leyó Pedro. Yo lo he leído siempre en números individuales. Esta es la tercera vez que lo leo. Y hay tres cosas que me impresionaron tremendamente con esta leída. Primeramente, lo tenebrosa, lo poco apropiada que es la relación entre Tara, Terra, y Deathstroke. Obviamente Deathstroke tiene unos 50 años y Terra pues tendrá unos 16.
Menos
tal vez, como dice Tao. Entonces, eso es lo primero que me llamó mucho la atención. Lo siguiente que me llamó mucho la atención fue lo irredimible de Terra. A pesar de que yo ya sabía la historia y la conocía desde años atrás, sigo leyendo, cada vez que leo este cómic, sigo esperando, sigo con la esperanza de que Terra al final se redima. Tal vez porque mi cerebro está programado a esa historia que siempre sucede del villano que entra al equipo de superhéroes y se redime. Finalmente, lo que más me importó fue el cinismo político al final de la historia. Cómo al final de la historia los personajes lidian con lo que sucedió de una manera muy madura, entre comillas.
La verdad es que te digo, a mí me gustó mucho leerlo en Trade porque también me sorprendió no nada más la historia principal que en los cómics se publicó como The Judas Contract, sino también la historia anterior que ponen ahí en el Trade, que es la historia esta de Brother Blood, la cual, bueno, primero te deja ver, aunque aparentemente no tiene relación, te deja ver cómo esta sorpresa se da de la traición de Terra. Y segundo, te habla de un contexto político que se podría traspolar muy fácilmente a la vida actual. O sea, es impresionante cómo Mark Wolfman pudo escribir unas historias tan fuertes, como tú lo decías también, lo estábamos platicando antes del podcast, en las que te comprometes tanto con estos personajes que tienen esos trajes tan llamativos, pero todos los personajes sientes desde que comienzas a leer los Teen Titans una cercanía con ellos. Entonces, todo esto se agradece mucho y me llamó la atención cómo, cambiando a lo mejor algunos detalles, no deja de ser una historia actual esta, cabrón.
Yo no la había tal cual, o sea, sí conocía lo que había pasado por cosas, por fragmentos que habían puesto en internet, por 20,000 artículos que siempre ponían en la revista Wizard y similares de cómics, y me cayeron de novela, pues me pareció muy buena. Creo que el primer acercamiento hubiera sido la serie animada de la que pasaron en Cartoon Network, que prácticamente nomás lo llevaron al tanteo, y prácticamente ahí fue totalmente al revés, fue la misma historia, pero al final se redindió. Y ahí la cagaron, o los escritores la leyeron de chavos. Y bueno, ahorita que escuché hablar a Mario de todo esto, y luego viendo la serie animada y luego leyendo el cómic, no mames, los escritores prácticamente seguro fueron chavitos, todos los que hicieron el storyboard y que hicieron la serie animada, les tocó de chavos esa historia y se sintieron exactamente igual que Mario, y modificaron la historia prácticamente como la tenían en la cabeza, como debió haber sido en la cabeza de Mario. Y
en pocas palabras estás diciendo, estos cabrones fueron todavía más pendejos de lo que ya es Mario. O sea, mira, el punto aquí es que tenemos una historia en donde tenemos un personaje que podría ser todo un cliché, y que a fin de cuentas Mark Wolfman lo convierte en parte de una familia. Y sí, son cosas que se sienten muy marvelescas al ver a estos personajes haciendo cosas mundanas. Eso es muy de Marvel. Y al mismo tiempo nos pone una historia de, pues no solo de traición, sino de tragedia. Y nos da también, pasan tantas cosas en estos cuatro cortos números, que como dice Pedro, están coleccionados en un trade que contiene la historia de Brother Blood, son dos números, y de ahí contiene los cuatro números de que no eran New Teen Titans. Judas Contract comenzó en el número 42 de Tales of the Teen Titans, del 42, 43 y 44.
No.
Y de ahí pasó al anual de Tales of the Teen Titans. Pero yo hubiera añadido, si a mí me hubieran preguntado, oye, vamos a hacer un trade de Judas Contract, ¿qué meterías, güey? Bueno, pues definitivamente yo metería el número 28 de New Teen Titans, ya por Mark Wolfman y ya dibujado por George Pérez, que es la primera aparición de Terra como villana contra los Teen Titans. Y también incluiría cuando Terra se unió a los Teen Titans, que es el número 30 de The New Teen Titans.
Mira, ¿yo sabes qué número hubiera incluido? El, no me acuerdo si es el número 2 o el número 3, cuando aparece Ravager, que prácticamente desde que empezó la corrida estaban planeando todo esto desde el principio, y se nota. Y, o sea, me dije, ¡fuas! Así como que me abrió los ojos, porque ahorita estoy chocado de que están haciendo ahorita los cómics que pasan 6 números y cambian completamente el equipo creativo, no desarrollan nada, cambian completamente el status quo. Pero no, aquí tienes una corrida bien larga, estructurada, de todas las semillitas que están poniendo al principio van a tomar fruto mucho después, y prácticamente se está llevando una buena corrida. Es ahorita fuera en cómics mainstream, no hay ninguno que no esté llevando este tipo de historia.
Era raro en esta época que sucedieran cosas como en X-Men con Chris Claremont y en Teen Titans con Mark Wolfman y con George Pérez. Eran raro estas corridas largas en donde le permitían tanto al escritor como al dibujante participar por mucho tiempo en crear una historia a largo plazo.
Se nota que estaban tomando en serio algo que a lo mejor toda una generación de dibujantes o de creativos antes no lo estaban haciendo. Entonces, bueno, La verdad es que es una muy buena corrida, son unos muy buenos números, y les digo, yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de preparar este podcast, yo le dije a Tavo, cabrón, si no lo has leído, lee el primer número de New Teen Titans. O sea, de hecho, ese número, la manera en que te presenta todos los personajes, es genial. O sea, vas viendo a este equipo, pero que todos tienen personalidades tan diferentes y todos te van interesando, ¿no? Entonces, eso se mantiene, y se agradece también que, bueno, aún si nada más agarras el trade, de todas maneras hay esos guiños, hay esos detallitos que te permiten comprender perfectamente bien la historia. El lector que ya ha seguido esta serie durante mucho tiempo encuentra, como lo dice Tavo, muchas semillas, muchos detalles de que, ¡ah, esto ya se hizo! Pero el que es nuevo, de todas maneras, encuentra la manera de entrar ahí, esas estrategias de Mark Wolfman para decir, ¡ah, voy a ayudar de esta manera, de una manera muy inteligente, voy a ayudar de esta manera al nuevo lector sin aburrir al lector viejo!
Sin embargo, este cómic pues es gran producto de su época. Está lleno de sobreexposición, nos explican demasiadas cosas. Ustedes lo sabrán, actualmente un chavo que empieza a leer cómics ahorita pues está acostumbrado a leer un cómic en 10 minutos. En esta época leíamos los cómics pues en media hora, yo creo, 25 minutos. Eran cómics palabrudos con mucho más texto, en donde nos explicaban muchas más cosas. No sé si eso es bueno o es malo, pero ha cambiado simplemente la manera de contar las historias. No solo estaban poniéndose experimentales tanto George Pérez como Marv Wolfman, sino que utilizaron un personaje totalmente mudo que Wolfman le dijo a Pérez que no podía utilizar ni globos de pensamiento ni captions de ningún tipo para expresar absolutamente nada con este personaje, que al rato les vamos a platicar quién es, y quienes ya lo leyeron ya saben quién es. Pero George Pérez tiene la habilidad suficiente para que este personaje exprese lo que necesita que exprese a través de gestos faciales, movimientos. George Pérez de veras es uno de los grandes maestros del cómic moderno.
De hecho, es más, en algún momento estaba platicando con un amigo acerca de lo mal o lo poco que me gustaban las adaptaciones a cómic de Star Wars. Este es el típico avión de Pedro, claro. Y le decía, cabrón, el dibujante que me encantaría para que adaptara el Imperio Contraataca a cómic sería George Pérez. O sea, imagínate un cómic del Imperio Contraataca dibujado y adaptado por George Pérez. No mames, eso sería chingón, cabrón.
Pues George Pérez es, no sé, actualmente, en el momento en que hizo esto, pues George Pérez tendría unos 30 años, yo creo. Era un hombre, pues, joven.
Oye, si hubieras escuchado...
Un jovenazo.
Oye, ese dato hace 20 años y hubieras dicho, era un señor.
Y pues Marv Wolfman, pues ya estaba madurón. Pues Marv Wolfman ya estaría en sus 40, 50 cuando hizo este cómic. Pero es notorio cómo Marv Wolfman viene de la generación de la guerra de Vietnam. Marv Wolfman viene de esta generación de, creo que son los baby boomers que les llaman, que pues es una generación que sufrió la terrible pérdida de la inocencia de Estados Unidos.
Sí.
En donde pasaron de estar en una guerra en donde pues todo era blanco y negro. La Segunda Guerra Mundial era realmente, pues creo que poco se puede decir, tal vez Pedro ahorita me va a corregir, pero realmente creo que ha sido la guerra en donde más podemos separar y decir, pues son los buenos y son los malos, tal vez, a pasar a una guerra como la guerra de Vietnam, en donde el 90% de la población ni siquiera sabía cuál era la razón por la que estaban luchando.
Sí, definitivamente. De hecho, es más, es bien curioso cómo esta es la primera guerra que pierde los Estados Unidos. Y es la primera guerra que pierde no nada más en la cuestión de la batalla, sino la pierde moralmente. Desde mucho tiempo antes de que se perdiera la guerra, ya la gente estaba en contra de que el gobierno estuviera financiando esta guerra, muriendo jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fue un giro durísimo para los Estados Unidos, y como dato adicional, en gran parte de eso se apoya Watchmen. O sea, a todo mundo en Estados Unidos le queda clarísimo que fue algo bueno que se perdiera la guerra de Vietnam, Y cuando Watchmen empieza y resulta que gracias a los superhéroes se ganó la guerra de Vietnam. Ah, quiere decir que los superhéroes empeoraron el mundo. Así de ese tamaño.
Pasamos de tener en los 50s en una inocencia total, pasamos a la pérdida de la inocencia en los 60s y 70s, pasamos al cinismo de los 80s y pasamos a la era actual en donde básicamente el cinismo es una cualidad. El cinismo político es tomado como una cualidad y creo que eso es algo que vamos a platicar después, pero yo todo esto viene porque creo que esta historia de Judas Contract refleja la pérdida de la inocencia y eso es lo que quería reflejar Marv Wolfman y cómo es este viaje de estos muchachos a dejar de ser inocentes.
Bueno, Marv Wolfman no estaba tan viejo como dices, pero X, lo que estaba viendo ahorita en los cómics. Prácticamente lo empecé a leer desde el principio, noté varios elementos. Primero que nada, no eran los titanes viejos, sino eran votaron y metieron a la mitad puro personaje que ni conocías. Nadie había escuchado de Raven, nadie había escuchado de Starfire. No sé si había salido Beast Boy o si había Cyborg. Prácticamente movieron casi todo el equipo y nomás dejaron a Robin de Ancla y a Wonder Girl prácticamente. Y sí se estaban comportando como chavos, o sea, sí tenían las preocupaciones. Beast Boy sí le estaba aventando los perros a todas las viejas que tenía enfrente. Cyborg sí tenía sus preocupaciones de que soy menos hombre y mis barrios del Bronx y todo eso. Y dije, estos bueyes sí son humanos, no como Superman en esos tiempos que prácticamente no te podías identificar con él, dice, te estás identificando con estos chavos y no están viviendo unas vidas idealizadas, están siendo chavos, se comportan como chavos, pero tienen situaciones muy, muy maduras y las están y prácticamente sucedidas con la pérdida de la inocencia, pero prácticamente siguen siendo inocentes y están aprendiendo, son héroes que están aprendiendo, están pasando de la etapa de entre la adolescencia a la adultez.
Sin embargo, es este antagonismo de una historia sofisticada como esta, porque es una historia muy sofisticada, pero al mismo tiempo, con todas las clásicas artilugios de escritores de cómics y especialmente todos los elementos de los cómics de superhéroes, los trajes vistosos, trajes que podrías decir están al borde de ser ridículos, trajes que nunca funcionarían en la vida real y situaciones también y poderes a veces y movimientos a veces que no funcionarían en la vida real caen en el clásico de güey, métele un balazo en la cabeza y quítatelos de encima, ¿no? Entonces, dentro de la sofisticación de una historia presentada para dar un mensaje subyacente, están todas estas tramas superficiales que, pues también, no dejan de ser una manera de expresar el género como era en ese momento, que no podían salirse de cómo era en ese momento.
Pero mira, yo creo que todo esto recibe un guiño, por lo menos a mí no me aburrió esta historia, aunque tenga tantas palabras, aunque tenga todos estos recursos del escritor, porque eso sí tiene, cabrón. Te compromete con los personajes de una manera muy hábil y muy inteligente. Entonces, a lo mejor no te crees el pinche traje, a lo mejor no te crees X o Y cosa, pero en primer lugar te mete con los personajes. Y lo que decía Tavo es muy cierto. Todos los personajes son muy diferentes entre sí. No hay uno que sea igual. Me encanta cómo el escritor muy hábilmente juega con los contrastes de personalidades entre uno y otro. Alguno a lo mejor es muy amargo como Cyborg, que desde que inicia la historia se rebela contra el hecho de que tiene todas estas partes de robot y no le gusta. Imagínate hasta cierto punto tener un pito robótico o no tenerlo, pues sí, no es sencillo.
Sin embargo, Cyborg lo veo mucho más cómodo con su posición de Cyborg que en cualquier otra encarnación que lo he visto. Aquí probablemente porque pues aquí está con su familia, a lo mejor, si podemos llamarle así, ¿no?
Bueno,
inclusive se viste, usa ropa, tiene novia, siempre lo hemos visto como el muchacho amargado, el muchacho triste de haber perdido su humanidad, ¿no?
Es el efecto Spider-Man, o sea, hicieron el Spider-Man perdedor de la suerte Parker y los escritores, perdedor es lo que pega, vamos a hacerlo, no sé, vagabundo y que Jameson le dé patadas en la noche cuando no lo vea. Yo creo que es el mismo efecto con Cyborg. Y a mí no me descuadraron los trajes. personajes, sus poderes y todo eso. ¿Sabes qué me descuadró? La moda setentera, ochentera que traían todos con sus pantalones acampanados y las afros que traían.
Claro. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, te digo, la manera en que están escritos y en que están tan bien expresados en cuanto a sus expresados en cuanto a lo que transmiten con sus caras, lo que transmiten con sus movimientos, se nota un entendimiento muy fuerte entre dibujante y escritor y una habilidad de Josh Pérez, no nada más para dibujar los detallitos, para dibujar bonito, sino para dibujar expresivo, y eso está muy difícil de lograr. Entonces, si pueden leer toda la corrida de New Teen Titans, la verdad es que está recomendadísima. Y bueno, en especial este cómic del que vamos a hablar.
Entonces, Teen Titans, que bueno, ya en el momento en el que sucedió Judas Contract se llamaba Tales of the Teen Titans. Sucede, como decíamos, en la misma época en que Chris Claremont estaba convirtiendo a los X-Men en lo máximo. Todo mundo, eran los dos títulos que tenías que leer de ambas compañías. Por un lado, tenías que leer Teen Titans, por otro lado, tenías que leer los X-Men de Chris Claremont.
Y los dos que habían dado la sorpresa, porque eran dos títulos que habían comenzado así como que, ah, bueno, vamos a darle chance a estos dos chavitos, bueno, a estos cuatro chavitos de que hagan a ver lo que quieran para ver qué sale. A lo mejor ahorita un equipo así de innovador, así de bueno y de fuerte, generaría más ruido, pero en ese tiempo nadie los pelaba. Era así como que...
No, se vendió mucho. Era el título más vendido de DC Comics, igual que X-Men era el título más vendido de Marvel.
No, pero me refiero a que ahorita a lo mejor, por ejemplo, si un equipo así de bueno hubiera estado en Superman, lo hubieran anunciado en algún lado importante o algo así. Aquí, bueno, pues sí, gustaba, pero en la mayoría de la gente, pues ni quien se enterara, cabrón. En Estados Unidos, ¿qué tanto se sabía de que, ay, de tinta ya? No, cabrón, o sea, en realidad no. Ahora, yo creo que si ahorita hubiera habido un equipo, o hay un equipo creativo así de fuerte, así de trascendente, la pinche Comic-Con le hacen una estrategia para que el panel de Batman contra Superman también mencionen estos cabrones o algo así.
Mira, este es el equipo que hizo Crisis en Tierras Infinitas. Este es el equipo que básicamente creó la metahistoria en cómics de superhéroes. Ellos crearon la idea de crear una continuidad basada en una historia sobre historias. Entonces, es realmente el mérito que tiene Marv Wolfman como escritor es importantísimo. Y eso me gustaría mencionar un poco de los personajes, porque cada uno de los personajes principales de este cómic lleva un viaje. Un viaje muy importante. Y aquí vamos a entrar ya en terreno súper de spoilers. Por favor, si no lo han leído y no quieren spoilearse. Yo creo que hay un límite entre spoilers e historia. Y yo creo que Judas Contract ya es historia. Vaya, se publicó en 1984. Entonces creo que pues ya la ya es historia, damas y caballeros.
King Kong se cayó del edificio.
Exactamente. Spoiler. King Kong se muere al final.
Y como dice Mario, además, no nos da tanto miedo porque esa es la fortaleza de esta pinche historia. Aunque estés lo más spoileado del mundo, vas a encontrar cosas que te van a gustar, cabrón. Y hacer eso, no mames, está muy cabrón.
Yo ya conocí el spoiler y disfruté mucho leyendo el trade.
Bueno, entonces, me gustaría comenzar con mi personaje favorito de todo el trade, que es Dick Grayson. Dick Grayson me parece que es uno de los personajes más formados de DC Comics, una de las propiedades intelectuales de DC Comics más formadas y más sofisticadas, porque comenzando en la era de oro con el clásico muchachito de que ¡santos batitiburones, Batman! A ser un tipo maduro, un tipo centrado y un tipo que no solo tiene las cualidades de Batman, sino que está centrado también con ciertas cualidades que se pueden relacionar con Superman. No, entonces, es decir, es un muchacho formado en el templete o en el molde de Batman, pero con la sensibilidad de Superman. Entonces, eso lo hace un personaje muy especial a Dick Grayson. Dick Grayson es el único que no ha sido tocada su continuidad a lo largo de los años. De hecho, con los nuevos 52 no se tocó la continuidad de Dick Grayson. Continúa igual, vaya, es poco creíble realmente que en 5 años le hayan sucedido tantas cosas a Dick Grayson, pero pues así es. Pero hay una carta, de hecho, de Marv Wolfman a Dick Giordano, el editor en jefe en ese momento de DC Comics, en donde Marv Wolfman le pedía a Dick Giordano la posibilidad de manejar a Dick Grayson, manejar la historia de Dick Grayson, ¿no? Y pues se reunieron en ese momento con los creadores de Batman y pues en ese momento llegaron a una conclusión de qué podían hacer para resolver el asunto, y pues fue básicamente la creación de Jason Todd, ¿no? En aquel momento Doug Monk estaba escribiendo el título de Batman, y pues él decidió hacer este nuevo niño acróbata que también mueren sus padres, porque ese fue el inicio de Jason Todd, el segundo Robin, aunque no lo crean, era una calca de Dick Grayson, también había sido acróbata y también murieron sus padres en un circo. Y fue hasta después de Crisis en Tierras Infinitas en donde tenemos este Jason Todd que Batman encuentra robándole las llantas al Batimóvil, ¿no? Pero el Jason Todd inicial era un acróbata de circo igualito a Dick Grayson. Y pues gracias a Jason Todd, Marv Wolfman toma control total sobre Dick Grayson. Más bien, gracias a Jason Todd, Marv Wolfman toma control total sobre Dick Grayson y le quitan a Kid Flash, le quitan a Wally West, que estaba ya a unos cuantos meses de suceder una historia clásica de Flash, de la cual vamos a hablar este año, dentro de poco va a ser uno de nuestros libros del mes, El Juicio de Barry Allen, estaba a punto de suceder. Entonces, pues le quitan el control de Wally West a Marv Wolfman. Wally West sale de los Teen Titans, desaparece del título y permanece Dick Grayson, pero permanece ya no como Robin. Deja de tener una identidad de superhéroe, digamos.
Eso sí fue algo muy interesante, la cuestión cómo de repente quitan a Flash de lo que es Teen Titans. Porque, oye, desde, como lo dijiste, Tavo, desde el clásico Teen Titans, Flash era uno de los personajes, el Kid Flash, el niño Flash, era uno de los personajes importantes de ahí. Entonces, era un poquito como los X-Men. Nada está establecido.
Sin embargo, aquí no era como en los X-Men, en donde Claremont jugaba con los personajes. Aquí sí tenía que haber tratos entre los distintos equipos creativos de los distintos títulos, hablando de Flash, hablando de Batman, en fin,
claro,
¿no?
Sí, ahora, claro que era un poquito más difícil, pero se agradece eso, cabrón. Y ahora, me llama la atención cómo esa portada a mí me asombró, cabrón. O sea, es una portada donde de repente está todo en blanco y nada más se ven los trajes así medio tirados o medio...
Es una portada en donde están caminando hacia la lontananza Dick Grayson y Wally West, y los dos trajes, tanto el de Robin como el de Kid Flash, están tirados en el piso.
Pero es un piso invisible porque todo está como que en un limbo, todo está de blanco. Entonces dices, ay, cabrón, qué raro. O sea, esa portada, yo de repente dije, uy, este tipo de portada era muy normal, pero 10 años, 10 o 20 años después de que se hizo este cómic, cabrón. O sea, en ese tiempo era de las cosas que veías y decías, ay, cabrón, ¿qué pedo con esto?
Y entre las cosas importantísimas en la historia de DC Comics que suceden en Judas Contract es la transición de Dick Grayson de Robin a Nightwing. Esta identidad tomada de la era de plata de Superman, en donde... Pues hay una historia, o varias historias, en donde Superman tenía que entrar a Kandor, pero dentro de Kandor, de la ciudad miniaturizada de Kandor, Superman no tenía poderes. Entonces tomaba una identidad parecida a Batman, que se hacía llamar Nightwing. Y su Robin, pues era, como siempre, Jimmy Olsen, por supuesto. Y Dick Grayson, haciendo honor a Superman, decide tomar ese nombre de Nightwing. Y también Dick Giordano se lo empujó a Marv Wolfman, porque Marv Wolfman no quería el nombre de Nightwing, pero pues digamos que le dieron a Dick Grayson, entonces dijo, ok, tú pones el nombre, no hay pedo. Y pues tenemos este Dick Grayson con este traje de Nightwing muy disco, con las alas de colores en el pecho, que pues es el Nightwing que yo conocí. Yo conocí a Nightwing en una historia que se llamaba Batman Año 3, en donde realmente la historia no es de Batman, la historia es de Dick Grayson y de cómo Dick Grayson lidia con la muerte de sus padres. Y ahí es donde conocí a Nightwing, ¿no? Porque pues cuando yo comencé a leer cómics de Batman, pues el que era Robin era Jason Todd, ¿no? Entonces, para mí, yo no sabía, de hecho, que había varios Robins, nada, pues era yo un chavito, ¿no? Entonces, de repente, veo esta historia de Año 3 en donde regresa un güey que había sido Robin y digo, no mames, o sea, entonces, este Robin no es el mismo Robin, no mames, güey. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esa gran transición, y es una transición, me parece, tan bien escrita, tan bien hecha, en donde Dick Grayson reconoce que no solo ya no puede usar chonines sin pantalones, enseñando sus piernas sin pelos, sino que también decide que ya tiene que tener una identidad diferente porque necesita ser él mismo, una persona. Él debe recrearse a sí mismo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta transición? ¿Cómo se hizo? ¿Y cómo sucedió la transición de Robin a Nightwing?
A mí no me cuadró. O sea, sí entiendo las motivaciones y todo eso, pero digo, quiero ser mi propia persona, quiero buscar mi identidad, todo eso, me largo del equipo cuando está en su hora de necesidad y ya nomás regresa de triunfalmente para salvarlos a todos prácticamente al final. Pero yo siento que hubiera sido más rápido, o sea, de que ya hubiera tenido la idea y se hubiera cambiado enseguida a Nightwing, no de que tomo permiso y me largo quién sabe cuánto tiempo, pero así como que lo vi muy cortado, o sea, de que quiero ser otra persona, pero descuido todas mis obligaciones para encontrarme.
Solamente te voy a decir una cosa, Tabo.
¡No mames!
A mí me encantó, cabrón. O sea, a ver.
Sí, la verdad. O sea, ¿qué esperabas, Tabo? Que nada más se quitara la ropa de Robin y se pusiera la ropa de Nightwing, ¿no?
Sí, no, a ver. A mí me encantó por varias razones. O sea, primero, y entre más peros le pones a la historia, más me gusta, güey. O sea, todos nos hemos sentido en algún momento esa necesidad de cambiar, esa necesidad de adaptarnos al mundo, pero también de darnos una pausa, de decir, a ver, quiero seguir con esto, pero cabrón, ya no puedo ser el mismo, ya las cosas están cambiando. Entonces, eso es lo chingón de la historia, que justo cuando llega y dice, ya no voy, yo tampoco voy a ser Robin, todo el equipo le dice, ay, no mames, cabrón, si tú eres el que... Le dice, yo quiero seguir con ustedes, quiero seguir siendo parte del equipo, pero me doy cuenta que tengo que cambiar. Échenme la mano, o sea, y además, esta mujer a la que quiero tanto. Y esa es una parte chingona de la historia, cabrón. O sea, se establece la relación que tiene con Donna Troy, o sea, esta mujer a la que quiero tanto, que ella sea la líder, ella es lo suficientemente cabrona, sensible.
Quiero tanto, pero como amiga. No hay realmente una relación romántica.
Sí, de hecho, es más, es genial esa parte donde de repente ya acuerdan que en dónde se va a casar Donna y todo, y se dan un abrazote. Y el cabrón que ya está comprometido con Donna le dice
a Starfire,
le dice, deberíamos estar celosos de estos dos, ¿verdad? Tú y yo deberíamos estar celosos.
Porque Starfire es otra de los Teen Titans, es una... Bueno, ahorita vamos a hablar de Starfire, pero en ese momento pues tenía una relación acaloradísima con Dick Grayson, ¿no? Y sí, realmente a mí me encanta un número previo a esto de Teen Titans, que se lo leí ya recientemente, porque no sé si ustedes están para saberlo ni yo para contarlo, pero hay unas ediciones que en Marvel se llaman Essentials, en DC se llaman, bueno, son recopilaciones en blanco y negro de corridas largas de cómics, ¿no?
Muy baratas.
Y resultan baratas, salen a 18 o 20 dólares el comprar unos 20 cómics de una corrida. Entonces, tengo precisamente el de Tales of the Teen Titans, en donde está incluido el Judas Contract. Y poco antes de Judas Contract hubo una historia que se llama ¿Quién es Donna Troy? Y realmente es Dick Grayson siendo amigo de Donna Troy, ya dejó de ser Robin, y es Dick Grayson haciendo gala de sus habilidades de detective porque pues Donna Troy fue criada con las Amazonas de Temiscira y ella no sabe realmente quién es. No sabe su familia quién fue, su familia humana quién fue, ¿no? Ella solo conoce su identidad como amazona, ¿no? Entonces, Dick Grayson, pues como amigo de ella, averigua, y es uno de los mejores one-shots que ha hecho DC en su historia. Y es Dick Grayson haciendo alarde de capacidades detectivescas. Y eso me lleva precisamente a las diferencias entre Dick Grayson y Batman, ¿no? O sea, Dick Grayson funciona socialmente, Batman no. O sea, Batman no puede funcionar socialmente. De hecho, en el momento en que estaba sucediendo este cómic, Batman estaba en otro cómic que también es uno de mis cómics favoritos de esta época, que se llama Batman and the Outsiders. De hecho, me encanta porque, pues, el primer número Batman le da un putazo en la jeta a Superman. Se rompe la mano, pero pues le da un putazo. Y esa portada nunca se me va a olvidar, se quedó grabada en mi mente desde que yo era niño. Y hay un crossover entre Teen Titans y los Outsiders, y Batman y los Outsiders, y ahí se despliega por completo la capacidad de liderazgo de Dick Grayson en comparación con la capacidad de liderazgo pésima de Batman, al menos de la encarnación de Batman de esa época. Batman simplemente no funciona socialmente, él funciona como un solitario. Sin embargo, Dick Grayson puede tener una vida, Dick Grayson puede tener novia, puede tener amigos y puede tener una familia, y Batman no. Dick Grayson puede pensar que los medios no son justificados para llegar a un cierto fin, ¿no? Dick Grayson sí se fija en los medios para llegar a un cierto fin. Batman no. Batman dice que a veces hay que sacrificar los medios para llegar a un cierto fin, ¿no? O sea, son muchas diferencias entre Batman y Dick Grayson que pues hacen este rompimiento entre ellos, entre comillas rompimiento, a pesar de que siempre hay este respeto entre Bruce Wayne y Dick Grayson, tal respeto que siempre Dick Grayson será el heredero real de Bruce Wayne, por más que haya Damians y por más que haya hijos de Batmans y por más que haya Israels, el verdadero heredero del manto del murciélago es Dick Grayson.
Sí, la verdad es que eso es lo que se agradece, tener un personaje que sea tan bien formado, a pesar de que nadie antes se lo haya tomado en serio. Y eso es lo que lleva todo este cómic, todas estas personalidades. Pero también, algo que me llama la atención, lo decía hace rato con la cuestión del trade, es cómo hay, entre más cambian las cosas, más permanecen igual. Si vemos esa historia del hermano sangre, que es muy
Brother Blood,
que es muy importante para entender el contexto, sobre todo cómo se da esta transición de la traición de Terra. Me encantó cómo de repente estaba yo leyendo este cómic y dije, ay cabrón, este Brother Blood, ¿cómo se parece a Donald Trump? O cómo de repente...
No, y de hecho, no solo eso, es la maduración de estos personajes al darse cuenta de que al intervenir en la política de otro lado, hicieron las cosas peores. Y esta escena en donde Cyborg salva a Terra y le dice, no, pues tú hubieras hecho lo mismo. Y ella dice, sí, yo tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y pues ahí como que nos dan vestigios de realmente la personalidad real de Terra, ¿no? Me encanta esa escena entre Cyborg y Terra cuando él la salva y ella dice, pues sí, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, pero no, realmente no hubiera hecho lo mismo.
Sí, ahí están poniendo como que un poquito las semillas, pero te digo, me encanta cómo toda esta cuestión, de repente hay cosas que, bueno, la gente como tal no ve, esta cuestión de decir... ¡Ay! Es que están de acuerdo tanto el dictador como Brother Blood, nosotros lo sabemos, pero la mayoría de la gente no lo percibe, ¿no? Entonces, toda esta idea de cómo se maneja el odio, de cómo se manejan un montón de argumentos que pueden parecer verdad, pero en realidad son falaces. Toda esta cuestión de, a ver, lo que pasa es que la gente, a diferencia de nosotros, no se ha preocupado tanto, no se ha metido tanto en el problema y por eso está opinando de esa manera. Por ejemplo, en este debate de televisión, agarra y dice, Donna, la regué. yo me metí en los argumentos y en cambio este Brother Blood se fue a los sentimientos de la gente y por eso es que los tiene convencidos a pesar de que es un auténtico hijo de puta. A ver, ¿no te recuerda muchas situaciones actuales y que siguen siendo válidas?
Sí, y de hecho, esa es la relevancia de este cómic, ¿no? Creo que es muy importante mencionar también el origen de Terra, la otra personaje muy importante de este cómic, que es una chica de 15, 16 años, que ella es de la familia real de uno de estos países ficticios de DC Comics llamado Markovia. En este país, pues resulta que les dan poderes sobre la Tierra a la familia real. Y de hecho, Terra es hermana de Geo-Force. Geo-Force es miembro en este momento, en esta época de los cómics, precisamente Geo-Force está en los Outsiders con Batman. Y Terra, que es la hermana de Geo-Force de Markovia también, está en los Teen Titans, ¿no? Media hermana, Tavo. Bueno,
pues estoy diciendo media hermana, o sea, la tuvo la familia real fuera del matrimonio y para evitarse el escándalo la mandan para afuera y a ver cómo le haces.
Pero dándole sus poderes, ¿no? Dándole, sí, la hicieron atravesar este procedimiento que le daban a todos los hijos del rey, en donde les daban poderes sobre la tierra, ¿no? Sobre el suelo, básicamente, ¿no? Entonces, que realmente yo no sé a qué grado ese procedimiento puede afectar o pudo haber afectado a esta muchacha, ¿no?
No creo. Ahí claramente te están diciendo que ya estaba tocada desde el principio. Hay mucha gente que prácticamente por ninguna razón o aparente, por no tenga un origen malvado o le haya pasado la vida, simplemente no tiene empatía por los demás y nomás busca causar daño.
Ahorita que hablemos del final, vamos a platicar de eso tú y yo, Tavo, porque tal vez yo tengo una teoría al respecto. Puede ser una teoría de fan sin ningún fundamento, pero tengo mi teoría al respecto que quisiera platicar con ustedes, porque yo no me dejo llevar por los diálogos del cómic, ¿no? Creo que hay que ver detrás. Y pues bueno, el otro personaje importantísimo aquí, Slade Wilson, Deathstroke, que en este momento se le llamaba Deathstroke the Terminator. Actualmente ha desaparecido este seudónimo de el The Terminator por obvias razones, que no tienen nada que ver con Arnold Schwarzenegger. No, tienen todo que ver con Arnold Schwarzenegger.
¿Sabes cómo le pusieron en la serie animada? Porque no pueden decir muerte ni pueden decir el Terminator. Lo dejaron simplemente en Slade y ya.
Bueno, pues Deathstroke ya tenía este nombre, ya era Death, pero se llamaba Deathstroke the Terminator. Y
me cayó mucho novedad porque a diferencia de los villanos de la época no era muajajaja, voy a conquistar el mundo, quiero todo el dinero y voy a matar por dinero y todo eso, sino tiene unas motivaciones que lo llevaron a ser como cuáles y todo eso, y lo lees y dices, ay güey, esta es una persona, no es un villano.
Fíjate que eso es otra de las cosas en la que este cómic creó una influencia que permea en todos los cómics actuales. Antes de Teen Titans Judas Contract, los villanos eran simplemente dispositivos de los escritores para darles un antagonismo a los héroes, ¿no? Y a partir de Judas Contract, en donde Mark Wolfman decide darle toda una historia a Deathstroke, un villano ya establecido, un villano que ya estaba firmemente establecido en el universo DC, pero decide darle esta historia que después fue lo que derivó en esta serie llamada Secret Origins, en donde se les dio orígenes secretos a todos los supervillanos de DC Comics. Igual que en Judas Contract se le dio un origen a Slade Wilson o a Deathstroke, ¿no?
Y diciendo que es la siguiente evolución del villano Marvelita, que prácticamente los de villanos de DC, ¡muajaja! Soy malo a conquistar el mundo. Y Marvelita se inició, todo el mundo me vio muy feo, así que me fui bajo la superficie y todo el mundo va a pagar por eso. O me desfiguraron la cara y por eso todo el mundo debe estar arrodillándose bajo mis pies. Dirías que es el siguiente paso, como paso 1, paso 2 y el paso 3 sería Deathstroke.
Si ustedes quieren agradecerle a alguien el Capitán Frío actual de Flash, que es un personaje tan complejo, que está apareciendo en el universo DC de las series en una posición prominente como protagonista, de hecho, en la serie de Legends of Tomorrow. Bueno, pues este villano, entre comillas villano, que a veces es villano, a veces es aliado de Flash, pues se convirtió en un personaje complejo después de que se le dio su origen secreto, una vez que Slade Wilson tuvo su origen en Judas Contract. O sea, la influencia que tuvo Judas Contract dándole un origen complejo a Deathstroke es total en todo el universo DC, en todos los villanos de DC. Entonces, Deathstroke, con este origen que tiene tan trágico, güey, en donde tenemos un mercenario que decide poner su reputación como mercenario por encima de su familia. Y no solo eso, decidió someterse a procedimientos en donde, ya saben ustedes, hormonas. En este caso no es radiación, fueron hormonas. Pero pues este procedimiento tuvo consecuencias, no fue como el Capitán América, güey. Este cuate pasaba de estar en coma a tener superpoderes y luego volvió a estar en coma unos días, o sea, hasta que pues ya se estabilizó su sistema, ¿no?
No, y para nada afectó esta película de Deadpool, ¿verdad? O sea, no le influenció en nada, ¿o sí?
¿Tú crees que Deadpool fue influenciado por este origen de Deathstroke?
A ver, ¿tú qué crees? Por lo menos uno de los que escribieron Deadpool no era un fan de los cómics, un fan a morir de los cómics, yo creo que sí. Y yo cuando estaba leyendo este origen dije, ah, cabrón, en algo se parece.
Sí, sí, tiene muchas similitudes, menos la comedia, digamos, pero...
Claro, claro.
Obviamente aquí Deathstroke pues es un origen muy dramático, un origen muy fuerte en donde lo ponen en una situación en donde él tiene que decidir entre su hijo o su reputación como mercenario. Y él decide su reputación sobre el mercenario. Me vale madre, cabrón. Entonces, pues es que obviamente esto provoca que pierda a su esposa, bueno, que pierda a su familia.
Es que creía ese perro de las dos tortas, pensaba que podía agarrar las dos, pero en realidad la perdió todo.
Entonces, y para colmo, tiene otro hijo que se convierte en supervillano y que, pues, también muere. Y pues, tenemos este villano complejo cuyas motivaciones son turbias. No se sabe si es el dinero, no se sabe si es el odio. Y además, añádele esta turbia relación con una niña de 16 años. Menos. Que la maneja, porque esto es en abierto, o sea... No crean que es cosa velada en el cómic. Yo no sé cómo le hicieron para que esto pasara por el Comics Code Authority de esa época, pero realmente es una relación de pedofilia entre Deathstroke y Terra. ¿Qué opinas al respecto, Pedro?
Mira, creo que esta cuestión nada más pasó por algo, por dos razones. Una positiva, que es que efectivamente... No se justifica esta relación, o sea, queda siempre clarísimo que es una relación enfermiza entre los dos.
Y son villanos.
Y son villanos, pero sobre todo eso, que es una relación enfermiza. Y segundo, la razón incorrecta, que los censores o los censuradores siempre son bastante pendejos, cabrón.
Bueno, pues tenemos también este hijo de Deathstroke que toma el nombre de Jericho. Pues básicamente es un mutante y de hecho me encanta, no sé si ustedes agarraron la broma, pero yo lo agarré hasta esta tercera vez leyéndolo, güey. Yo no lo había leído, yo no lo había entendido antes, hasta esta tercera vez leyéndolo, le agarré la onda a la broma de Dick Grayson en donde dice, hey, eres mutante, pero me dicen que ustedes son muy chidos los mutantes.
Y yo le entendí hasta la segunda ocasión y porque era un ultra recontra fan de X-Men.
Obviamente, pues esto también tiene que ver con que pues no lo leímos en su época, no estábamos leyendo X-Men, pero yo estoy seguro que todos los que lo leyeron en su época y leyeron al mismo tiempo X-Men y Teen Titans, pues agarraron la broma pues de inmediato, ¿no? Y sí, definitivamente Jericho es un mutante, o sea, nació con sus poderes, ok, nació de un padre que tuvo tratamientos hormonales extraños y por azares del destino no le salieron chichis, porque que yo sepa, cuando te hacen tratamientos hormonales te salen chichis. Y pues resulta que este muchacho, en vez de salir, o sea, ¿qué tiene que ver, güey? A fin de cuentas, que su papá tenga super reflejos y super fuerza y la chingada, ¿qué tiene que ver con que este güey pueda tomar cuerpos, güey. Básicamente poseer cuerpos. O sea, nada, güey. Este güey es un mutante, se acabó. Es un mutante en todos los sentidos de la palabra. Concepto mutante Marvel.
Ves que no se puede, no le busques la base científica a todo eso, porque los tratamientos hormonales que le permiten usar el 100% del cerebro, que le dan todas sus habilidades, cuando sabes que esa falacia de usar el 100% del cerebro ya no es cierto, porque todos estamos usando el 100% de tu cerebro, nomás que para diferentes funciones. Okay. O sea, no busques las cosas científicas, las cosas así son y los tienes que aceptar, punto.
Bueno, entonces, pues resulta que este personaje de Jericho, de acuerdo a lo que estuve investigando para este programa, pues hubo controversia con Carmine Infantino, que ustedes sabrán, Carmine Infantino era un tipo muy conservador, fue el cuate que fue de los principales impulsores de la renovación de DC Comics. Él trabajó como editor años y años y años. Y Carmen Infantino era tremendamente conservador. Entonces Wolfman le presentó la idea de un personaje afroamericano a Carmen Infantino, pues por ahí de los 60s, era cuando estaba más grave la situación de los activistas de la raza afroamericana. Y pues Carmen Infantino dijo que pues mejor no meterse en esos pedos, ¿no? Que la neta no quería esos pedos, entonces decidió no aceptarle este personaje Jericho, ¿no? Entonces, pues para Judas Contract, pues decide Mark Wolfman retomar el nombre, pero pues ya estamos en los 70s, finales de los 70s, 80s, principios de los 80s, 84. Y pues ustedes saben que las patillas son chingonas en cualquier personaje. Vaya, pregúntenle a conocido personaje llamado Logan. Las patillas funcionan en cualquier personaje. Entonces, pero bueno, independientemente de eso,
las patillas son buenas porque te permiten correr más cuando tienes...
Prefiero patillas de barba, idiota. Pero bueno, entonces las patillas largas de Jericho, pues de hecho... George Pérez describe a Jericho como un personaje que es generado más por el dibujante que por el escritor, y tiene toda la razón, güey. O sea, este personaje de Jericho es todo un esfuerzo para el dibujante, güey. Es un personaje mudo, es un personaje que diseñó por completo George Pérez, y además el poder de Jericho estaba verdaderamente difícil de representar de manera gráfica. O sea, es un cabrón que no solo posee gente mentalmente, no. El güey literalmente se disuelve, desaparece su cuerpo y se mete al cuerpo de otra persona.
Posesión fantasmal.
Posesión fantasmal, como dice Tabo. Muchas gracias, Tabo. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este personaje de Jericho? ¿Podríamos decir que es un dispositivo que utilizó Marv Wolfman para hacer que avanzara la historia? ¿O legítimamente fue un personaje que se necesitaba en esta historia de Judas Contract?
Yo creo que es la combinación, cabrón. O sea, aquí es donde se nota que los dos estaban igual de entusiasmados por hacer el cómic. A mí me explotó el cerebro así de... cuando llegaste y me dijiste, Jericho es esta inocencia cambiada, esta inocencia perturbada.
Porque... Gracias por echarnos a perder el final. Pero, no.
Pero bueno, a ver, finalmente eso es lo que me encanta de el personaje. O sea, sí, desde que lo planteas, es un personaje con esa mirada tan inocente, tan limpia, y sin embargo ha vivido cosas muy cabronas, ¿no?
A eso iba yo. Para mí, Jericho es la representación que crea Marv Wolfman de esta pérdida de inocencia que están teniendo estos personajes en esta historia.
A mí me hubiera gustado que hubiera introducido a Jericho unas dos o tres historias antes, porque como que me saltó así de repente, llegamos, te damos exposición de todo lo que pasa, sin decir sus orígenes de un par de historias.
Bueno, para empezar, eso de que digas que introducen un personaje, güey, lo único que pienso es en un dildo metiéndotelo por el culo, cabrón. Di presentado, utiliza el verbo presentar, güey.
Hubiera parecido.
Gracias, Tavo, gracias, porque así me quitas de la mente los dildos, cabrón.
Ves que sí, como que lo siento muy saltado de que aparezca y da la resolución. Me hubiera gustado que hubiera llegado, yo hubiera conocido y no mames, eres hijo de Cali, ¿por qué no me dijiste? Si me hubiera gustado el drama.
Ok, no, pues tienes razón, o sea, podría ser que hubiera llegado de la nada y después... Pues sí, tienes razón. Pero bueno, entonces el punto es que Jericho es hijo de Wade Wilson, llega con su mamá, La mamá es toda una profesional también militar y ella les platica a Dick Grayson toda la historia de Wade Wilson.
Ahora, lo que sí, Tavo tiene razón, pero eso es lo que se agradece. Desde la historia anterior ya habían presentado a la mamá. De hecho, leyendo la historia anterior dije, ¡ah, qué chido! Ya me acordé. O sea, de repente yo la primera vez que leí la historia relacioné a esta mujer como una parte de lo de Brother Blood, pero no, no estaba relacionada con Brother Blood, estaba relacionada con Deathstroke.
Claro. Sí, no, o sea, Jericho le recuerda a Deathstroke lo que perdió, lo que hizo mal, y lo fuerza a hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho. De hecho, hay un momento en el que Jericho posee a Deathstroke y Deathstroke se lo permite. Esto es un personaje que va más allá de sus patillas, vaya. O sea, me parece un personaje que, si tú lo ves como una metáfora, es una metáfora interesantísima de cómo puede degenerar la vida de una persona. Y al rato les voy a platicar de una vida real que acabo de ver un documental que me parece muy equiparable. Wade Wilson, la historia en la que comienza salvando a su amigo, el origen de Deathstroke, la primera vez que apareció Deathstroke, fue para salvar a su amigo, un amigo que el gobierno de Estados Unidos había abandonado en un campo de prisioneros de Vietnam, prisioneros de guerra, ¿no? Y lo había abandonado por completo y es la primera aparición de Deathstroke. Es decir, Deathstroke comenzó con las mejores intenciones, ¿no? Y de hecho, otra cosa que también yo no entiendo cómo se le fue al Comics Code Authority es esta relación prácticamente gay entre el manejador de Deathstroke, este amigo que él rescató, y Deathstroke. De hecho, hay un diálogo que me encantó en donde la esposa le dice: tú lo amaste más que yo. La esposa de Deathstroke, la esposa de Wade Wilson, le dice a este hombre: tú lo amaste más que yo.
Pero es que no.
O sea, vaya, más innuendo de una relación gay no puedes hacer en un cómic.
Te digo, lo que pasa es que los pinches censuradores son bastante pendejos.
No, y me encanta cómo se presenta, porque creo que es la manera de presentar estas cosas. Vaya, estaba yo viendo ayer, vaya, un avionazo. Fui a ver una película que acaban de estrenar de Robert De Niro, que se llama Mi abuelo es un desastre. Y desde ahorita les digo, por favor no la vayan a ver, desgraciadamente. O sea, a mí me dio tristeza ver a Robert De Niro en una película tan mala.
Está mejor que la...
Con tan mal gusto. Hay escenas de pedofilia, chistes de pedofilia que no tienen nada de chistosos, créanme, no tienen nada de chistosos. El chiste de la playa, quien haya visto la película, no tiene nada de chistoso, güey. O sea, no, güey, no. O sea, el niño que encuentra al cabrón desnudo, al güey desnudo, y entonces, ay, perdón, pero y parecen, y hacen hacer ver como que el niño, o sea, no, güey, ya ni lo quiero explicar, güey, ni al caso, no, güey, no es que me sea yo espantado, pero lo siento, los chistes de pedofilia no me hacen gracia.
No, y yo soy completamente libre pensador y yo tampoco quiero que me lo expliques, cabrón.
Y es una película de pésimo gusto y Robert De Niro en esta película, hay partes en donde realmente no tiene nada que hacer, cabrón. O sea, es una película que todo lo explica al máximo, todo lo deja ver al máximo. Y creo que la mejor manera de dejar ver este tipo de cosas, como la relación entre Terra y Deathstroke, o la relación entre Deathstroke y... O sea, que Deathstroke es básicamente, pues, polisexual, básicamente, digamos. O sea, le entra todo, o sea, le gustan las muchachas. Bueno, ¿a quién no le gusta una chava de 17 años, 16 años? Vaya, si es así, llámenme pedófilo. Pero, pues, vaya, yo no le hubiera hecho el feo a Terra, definitivamente, solo porque me meterían al bote, pero fuera de eso... No le hubiera hecho el feo. Pero por otro lado, pues tenemos esta relación con este hombre que era su manejador realmente, su Alfred, su contacto para con sus clientes como mercenario. Y pues es una relación totalmente gay, ¿no? Una relación en donde este hombre literalmente ama a Deathstroke, está enamorado de Deathstroke, ¿no? Entonces, y se sobreentiende que hay una relación ahí, ¿no? Entonces... Esa es la manera de presentar estas cosas, creo yo.
Sí, la verdad es que el hecho de que te lo dejen a la imaginación y que te lo dé a entender, hasta una complicidad genera entre el lector y el que escribe, cabrón.
Claro, claro, definitivamente. Y bueno, de ahí en fuera, los demás titanes, no se les da mucho que hacer. A Raven, que siempre me ha parecido una personaje tremendamente interesante, Raven. No se le da mucho que hacer en esta historia fuera de, detecto cierta maldad en Terra, pero no estoy segura porque pues yo tengo mucha maldad en mí, entonces pues mejor no hablo de los demás, ¿no? O sea, primero me preocupo de mí y luego de hecho, o sea, si hablamos de Jericho, pues Jericho tuvo un final muy triste y muy muy feo en la continuidad de Teen Titans. Hubo una historia en donde Raven pues sucumbió a las semillas de su padre Trigon. Su padre es un demonio, Trigon. Y pues básicamente poseyó a varios de los Teen Titans, y entre ellos estaba Jericho, y pues literalmente Deathstroke se vio obligado de nuevo a matar a su hijo, ¿no? Entonces, sí, es una historia triste la de Jericho.
Sí, la verdad es que eso es lo más cabrón. Cuando lees a los Teen Titans, que a través del tiempo tienen puntos buenos, tienen puntos malos, pero nunca deja de ser interesante, cabrón. Sí.
Pero te digo, Raven, yo creo que me hubiera gustado más que la utilizaran un poco más en este cómic. No se usó mucho. Cyborg siempre me ha parecido un personaje muy, muy interesante. Creo que pudo haber hecho más aquí, tampoco fue utilizado. Starfire, vaya, Starfire es una de las mujeres más sexys del universo DC, es deseo puro. Es pasión pura Starfire, y pues también es muy poco utilizada aquí. Y Donna Troy, que es una personaje que ya no existe actualmente en el universo DC en los nuevos 52, a menos que alguien me corrija.
Ya apareció.
Ahora ya apareció Donna Troy, pero me da miedo que me digas cómo apareció Donna Troy.
Sí, es un personaje completamente diferente al que entendimos.
Me da miedo que hasta que me platiques qué pedo, güey.
Digamos que es un personaje muy cruel que ha hecho cosas terribles, cabrón.
Ok, eso era algo que no necesitaba saber. Pero bueno,
¿sabes a quién se le ocurrió esa idea, cabrón?
¿A quién?
A la esposa del actual dibujante de Wonder Woman, cabrón.
A la que yo le dije que por favor no le pusiera una espada a Diana porque no necesitábamos más espadas. Y la vieja se cagó de risa cuando se lo dije.
Exacto.
Ay, Dios. Bueno, vea nuestra entrevista con los creadores de Wonder Woman. Está en nuestro podcast de la Comic Con de 2015 y está en nuestros videos de la Comic Con de 2015. Y ahí puedo ver cómo la mujer se caga de risa cuando le digo que por favor no le ponga una espada a la Mujer Maravilla. Pero bueno,
como diciendo, he hecho cosas peores, pendejo.
Exactamente. Entonces, bueno, algo muy interesante, nota al pie de este cómic, cómo utiliza Wolfman los globos de pensamiento, que me parece, hay una escena de entrenamiento de Wade Wilson en donde me parece muy acertado cómo utilizan los globos de pensamiento. Y fíjate que sí los extraño, los globos de pensamiento, que ya no existen actualmente, ya se usan como captions, se usan como narrativa nada más, pero ya no existen los globos de pensamiento realmente, y creo que bien utilizados eran una buena herramienta para el escritor porque acercaban al cómic a lo que es la literatura.
Bueno.
Y ahora el cómic se ha convertido en un medio totalmente visual. Ya tú no puedes desarrollar un personaje al nivel en que puedes desarrollarlo en un medio literario. Bueno. En donde te metes a la cabeza de ese personaje, ¿no? Y creo que los globos de pensamiento le permitían al escritor, era una herramienta que le permitían al escritor desarrollar al personaje, ¿no? Me acuerdo este escritor del libro de Shadows of the Empire que dijo... soy el primer escritor que le da la oportunidad de meterse en la cabeza de Darth Vader. Y sí, eso es lo que te permite el medio literario, meterte en la cabeza de tus personajes.
Pues que abusaron de ese storytelling. Estaba leyendo esto, estaba viendo las peleas, todos estaban haciendo su quip, su quiap, o sea, de tú esto, yo lo otro, y pensamientos de que lo voy a evitar, pero puede ser mi hermano y no le voy a pegar y no sé qué. Y dije, bueno, aquí está bien tratado. Y luego me acordé de los cómics noventeros que abusaron de eso, como no tienes idea. Yo me acuerdo mucho de un panel donde Wolverine está saltando sobre otro y ves sus pensamientos, que prácticamente es una pared de texto de media pantalla para, o sea, ese momento de un segundo. Y dije, no manches.
Te digo, pueden ser, o sea, Tavo, puede ser bien utilizado, puede ser mal utilizado. Aquí me parece que es excelentemente utilizado por un maestro de el oficio, que es Marv Wolfman.
No, lo que estoy diciendo es que de tremendo abuso que hicieron, obviamente el periodo inmediatamente después de eso, o todos los que crecieron con eso, la siguiente generación, van a evitarlo totalmente por...
Pues no, lo que, yo creo que está mal, Tavo. O sea, yo creo que le quitaron al cómic al grado de que... De hecho, yo estoy en contra de que el cómic actualmente sea un medio 100% visual. Yo estoy en contra de eso. Desde mi punto de vista, yo creo que el cómic debe de tener más literatura, desde mi punto de vista. Yo me chocan los cómics que son totalmente visuales y creo que debe de haber más literatura, más desarrollo de personajes en los cómics.
Aquí viene el típico avión de Pedro, cabrón. En esa pinche entrevista en la cual estaba completamente nerviosísimo, ahí en una... De los videos que salí, que le estaba preguntando algo a Will Eisner y no sabía ni qué chingada madre preguntarle. Era eso, o sea, él decía, no, es que de repente me cagan estos cómics, o no me gustan estos cómics en los cuales el texto está muy bien y todo el texto está muy padre, pero no hay una buena unión entre la imagen. Y yo le iba a preguntar por eso, o sea, a ver, Neil Gaiman en alguna ocasión reconoció, bueno, a lo mejor yo no soy el mejor para unir imágenes y texto, pero bueno, me encanta el cómic y me gusta darle esa importancia y ese peso al texto. Quiero decirle eso, a ver, cuando el texto está tan bien como con Neil Gaiman...
Oye, y perdóname, pero Will Eisner es uno de los escritores de cómics, hablando como en su faceta de escritor, más literarios que existen, güey. O sea, lee Contrato con Dios. Más desarrollo de personajes, más meterse en la cabeza de los personajes que Contrato con Dios, no lo hay. Y esa es una historia que con el formato actual que tienen los cómics sería muy difícil llevar a cabo, porque el cómic se ha convertido en un medio visual y la gente que lee cómics se ha convertido en gente huevona para leer la parte literaria. No, de hecho...
Juzgues, Mario, no juzgues.
Me vale madre, juzgo, cabrón, porque así son las cosas, Tavo. De acuerdo a los focus group, o sea, todo sucede, las cosas suceden porque las compañías analizan qué busca el consumidor y de acuerdo a lo que busca el consumidor, las compañías reaccionan. Sería. Entonces, de acuerdo a... Desgraciadamente, en vez de que el cómic norteamericano tome lo mejor del manga, el cómic norteamericano toma lo peor del manga, que es lo que tal vez hace que yo no soporte los mangas. Que los mangas son un medio 100% visual y actualmente el cómic norteamericano ha tomado eso de los mangas y se ha convertido en un medio 100% visual. Es decir, hay cosas que se pueden expresar en un libro. Esto de que, ¡ay, no mames, estuvo mejor el libro! Esto lo hemos dicho mil veces aquí. O sea, estuvo mejor el libro. ¡Es una mamada, güey! Es comparar una pizza con una hamburguesa, cabrón. O sea, ¡no! Simplemente no puedes comparar dos medios totalmente distintos. Sin embargo, antes el cómic era muy parecido al medio literario. Podías expresar, de hecho, muchas cosas que no podías expresar en el medio literario porque estabas enseñando imágenes, pero además estabas enseñando el texto. Lean los cómics de Neil Gaiman, como dice Pedro. Eso es la unión perfecta entre el medio literario y el medio del cómic, el medio visual, güey. Y es algo que se ha perdido. Y es algo que tenemos aquí en Judas Contract. Esa unión perfecta entre lo literario y lo visual, entre el texto y lo visual, en donde a la gente no le da hueva leer, al contrario, saborea la lectura, güey. O sea, ese es el punto. Tienes que saborear esos diálogos, saborear esos pensamientos de los personajes.
No, y además, eso se agradece, cabrón. Sí, la verdad tiene sus trucos para explicarle a la gente nueva que acaba de llegar qué pedo está pasando, pero lo hace de una manera que dices, ay, sí, está. Al lector que ya tiene tiempo ahí, dices, ay, sí, está haciendo énfasis en cómo cómo se siente Dick Grayson. Lo romántica que es Starfire, aunque está re buena, no se me olvida que es una persona sensible.
¡Claro! Porque sabes lo que está pensando. Pero si no tuvieras ese texto sobre lo que está pensando, no habría manera de que supieras qué pedo con ese personaje, güey. Simplemente la ves como un personaje acartonado totalmente visual. Entonces, creo que sí es un error. Tal vez Tavo me dirá lo contrario, vale. Porque Tavo es 100% visual.
Es que te voy a estar diciendo una cosa, Mario. No todo lo que piensas lo tienes que dar a entender. Luego tienes que ver sobre la superficialidad, sobre lo superficial, y ver las acciones y reacciones de las personas para que prácticamente, obviamente, está haciendo cosas malas y tiene pensamiento. Esto lo hago porque estoy muy preocupado y no sé qué. Estas nimiedades.
Pero sí entiendes la diferencia entre cuando una herramienta está bien usada y cuando una herramienta está mal usada.
Es que el problema es que casi nadie la usa bien.
Ok, bueno, eso ya es otro pedo. Voy a leer Pyro, voy a leer los cómics que me diste, me los subió a Dropbox Pyro, voy a leerlos todos, lo prometo.
Compártemelo a mí también, cabrón.
Te lo voy a compartir a ti también, güey, o sea, prometo que voy a leer todos esos mangas, pero de verdad, o sea, los mangas de la Shonen Jump que me ha dado Tavo, o sea, son mangas simplistas en donde son personajes acartonados que no tienen ninguna profundidad y que, pues como dice Tavo, tienen corazón, sí, okay. Sí.
Y nomás te aviso que si empiezas a ver Berserk, espérate la conclusión, porque ese artista toma unos breaks larguísimos para sacar el siguiente número.
No, pues vayan, no sé, güey, vaya, lo que te digo es que creo que puede haber una mejor unión entre la parte literaria, la parte escrita y la parte visual de lo que hay actualmente en los cómics. De hecho, me parece muy mal que un cómic de 4.50, que es lo que cuesta actualmente un cómic.
Hola,
bueno,
madre.
DC Comics ya le bajó a 3.50.
No, qué amables.
Ya le bajó a 3.50.
Con la subida del dólar está...
Pero imagínate un cómic de 3.50 que lees en 15 minutos. No mames, güey. O sea, un número de DC, de Judas Contract, tienes que dedicarte a leerlo y concentrarte en leerlo. Mínimo te tardas unos 25 minutos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
Sí, sí, sí.
Tienes que concentrarte en leerlo, saborear los diálogos, entender los trasfondos. Porque la mayoría de los diálogos y los pensamientos tienen trasfondo. Y creo que eso se ha perdido en los cómics. Desgraciadamente hay pocos escritores. Yo diría que tal vez Mark Waid es el único que prevalece utilizando ese tipo de cosas. Y me voy a atrever a decir algo más, pero el cómic de Dark Knight 3 de Brian Azzarello y de Frank Miller. Y digo primero a Brian Azzarello porque estoy seguro que Brian Azzarello está primero que Frank Miller. Pero ellos utilizan muy bien esta parte literaria y de veras te tardas un rato en leer sus números. Me encanta que regrese esa manera de hacer cómics.
Fíjate que me acabo de recordar a eso justamente. Le estaba prestando el cómic de Wonder Woman a alguien que no es muy metido en los cómics. Y en ese momento agarré y me dice, ¡ay! Me lo acabo de leer y hasta el próximo mes va a salir el siguiente número. Pero bueno, lo perdono porque sí, ya me doy cuenta que hacer un cómic no es tan sencillo, o sea, hay que escribirlo, hay que dibujar. Pero esa fue la queja de la persona, o sea, estuve disfrutando este cómic y se acabó tan rápido.
Claro, los diálogos hay que saborearlos. Scott Snyder es otro escritor que creo que sabe imprimir la parte literaria en sus cómics, sabe dedicarlo. O sea, dicen que cada script para cada número de Scott Snyder es una pinche madre como de 50 páginas, ¿no? En donde mete un chingo de cosas y el escritor y el dibujante así como que no mames, cabrón, ¿en serio?
De hecho, eso dicen en una entrevista en la cual estaban los dos, eso dicen que
nosotros lo hicimos, de hecho, a Scott Snyder y al dibujante de American Vampire, exactamente. Era entre Scott Snyder y el dibujante de American Vampire.
No, más bien, eso fue algo que no sé si recuerdo si lo leí o lo...
Lo dijo el dibujante de American Vampire, güey.
Pero que ese fue el primer pedo entre Greg Capullo y Scott Snyder.
Exacto,
cabrón.
Sus eso fue en un podcast de Kevin Smith que yo te lo platiqué, en donde entrevistó a Greg Capullo.
Lo pasaste y sí lo oí, cabrón.
Ah, lo oíste, bueno, pues, donde entrevistó a Greg Capullo, y les recomiendo que escuchen ese podcast de Smodcast, en donde Greg Capullo y Scott Snyder platican con Kevin Smith, y les dice, le platican cómo estaba el pedo. Pues el pinche Scott Snyder era un chavito y pues le entrega su pinche script como de 50 páginas a Greg Capullo, y Greg Capullo, pinche veterano, güey, dice así como que qué pedo contigo, cabrón, ¿quieres que lea toda esta mamada? Chinga tu madre, ¿no?
Y no nada más era eso, decía, es que a mí me gusta la pinche libertad de dibujar lo que a mí se me antoje. Entonces, bueno, yo hasta eso, me tomé mi tiempo y dije, este cabrón quiere que la cuente así, lo voy a contar de otra manera y que sea chingón. Y entonces, entre más detallada me ponía las cosas que quería que yo dibujara, se lo cambiaba el cabrón este. Y por mis huevos. Y entonces de repente llegó el momento en que ya, ahora sí, Scott Snyder escribe para mí como me gusta. Nada más me escribe algo general y ya después. Ya.
Bueno, yo no entendí eso, ¿eh? Yo al contrario, entendí que empezó a haber respeto mutuo entre los dos y como que llegaron a un punto medio en donde tanto Scott Snyder respetaba las ideas de Greg Capullo como Greg Capullo respetaba las ideas de Scott Snyder. Eso es lo que yo entendí, pero bueno, a lo mejor estoy pendejo.
Si me hubieras dejado el micrófono 45 segundos más o un minuto más. Madre. Ese es Pedro, por eso hace los pinches aviones, cabrón.
No, es que no mames, güey. Pero bueno, entonces el punto es que me encanta cuando dicen saludos al Tonight Podcast, ¿verdad? Que dicen que, ay, qué chingón oír a Pedro sin que nadie le diga, Pedro, deja de decir pendejadas, ¿verdad? El nuevo podcast de Miguel Ángel que se llama Tonight Podcast. Y y pues dicen que ahí Pedro nadie lo limita, güey, que ahí puede decir todas las pendejadas que quiere. Bueno, pues escuche el Tonight Podcast.
Pero a los dos los quiero, cabrón.
A los dos, ¿eh? Bueno. Bueno, pues básicamente la historia es que Deathstroke tiene este contrato para acabar con los Teen Titans. Esta es la historia. Realmente lo logra. Y la esposa de Deathstroke aborda a Dick Grayson, que es el único que logra escaparse de una manera espectacular. Logra escaparse. Me encanta esa secuencia de pelea con Deathstroke. Logra escapar de Deathstroke. Y la esposa de Deathstroke con su hijo Jericho lo abordan y le platican el origen de Deathstroke.
Espectacular, pero yo no le daría ese adjetivo, cabrón. O sea, es espectacular porque justamente se escapa justo por uno que otro detallito, o sea,
y espectacular por cómo lo hace George Pérez. Esta secuencia de la pelea entre Deathstroke y Dick Grayson para mí es equiparable a la secuencia de la pelea entre Batman y Capitán América, también dibujada por George Pérez. Creo que George Pérez, cuando hace secuencias de acción cinematográficas, las hace y las hace bien.
No, y además, esta cuestión de que se escapa por los últimos detallitos. O sea, tú en vez de estar viendo, ¡ay, cabrón! Como, no sé, en la típica película de acción, ¡qué chingón es el bueno de la película! ¡No!
Se escapó por un pelito, güey. No, y como tú decías hace rato, o sea, un cómic de Star Wars dibujado por George Pérez, creo que si hay un dibujante capacitado para dibujar una coreografía de una pelea con lightsabers, es definitivamente George Pérez. Él de verdaderamente dibujaría una coreografía real de una pelea de lightsabers. Pero bueno, de nuevo les repito, el dibujo de George Pérez también está plagado de sus cosas ochenteras y de su tiempo. Por ejemplo, tenemos, cuando vemos este personaje que al principio se llamaba Beast Boy y querían alejarse del nombre y le pusieron Changeling, y lo vemos en su casa porque pues es un chavo que tiene mucha lana, ¿no? Y pues está su mucama, o la ama de llaves, si quieres llamarle. No mames, güey, o sea, la chava está vestida de teibolera, vestida de mucama, güey. O sea, una mini micro falda con medias de encaje. La chava está buenísima. Y para colmo dice, ¿por qué no escuché a mi mamá y me convertí en una bailarina exótica, no? O sea, no mames, esta imagen de esta chava así nunca aparecería en un cómic actual, güey. O sea, es totalmente irreal que una chava o una muchacha que se dedique a la limpieza en una casa, o a la intendencia, como dice Tavo, en una casa o en un hotel, se vista así. ¡No mames, güey! ¡Está vestida de puta!
Y además, acepte, lo dice en el diálogo, acepte todos los pinches acosos del changeling.
Del chavito, güey, del hijo del dueño, no de la casa. ¡No mames, güey! ¿No? Entonces, bueno,
Eso sí me llamó de eso de que Beast Boy aventaba a los perros y dije, esto en un cómic actual no lo iban a aceptar.
Fíjate que lo que sí me encanta es es el enamoramiento, entre Changeling y Terra.
No, déjame, antes de seguir con ese punto, déjame. Ese comportamiento actualmente no se iba a aceptar en un cómic actual, pero ¿para qué nos estamos engañando? Todos mis compañeros de la secundaria y de la preparatoria eran igual que Beast Boy.
Pero sí, el enamoramiento entre Changeling y Terra es muy real. O sea, verdaderamente hace a ese personaje un personaje tangible, un personaje real, ¿no? Al grado de que, pues al final, es una escena tremendamente conmovedora, cómo está él sosteniendo a Terra, ¿no? No quiero hacer una reseña del cómic, simplemente ya mencionamos las partes más importantes. Pues sí, Wade Wilson captura a los Teen Titans. Tanto Jericho como Nightwing van a rescatarlos a esta instalación de esta organización que se llama Hive. Pues les repito, convenciones clásicas de cómic de superhéroes, cómo los tienen capturados, ¿no? Villanos buajajaja, ¿no? Que los tienen capturados, pero en este momento es cuando Terra se destapa. Cuando Terra se destapa y vemos verdaderamente la personalidad irredimible de Terra. Es una mujer despiadada. Es una mujer que no tiene ninguna consideración por los sentimientos de otra persona. Es una mujer que podría matar sin ningún remordimiento. Es una persona que no tiene empatía con otras personas. Y aquí verdaderamente se destapa quién es Terra en esta instalación. Y es un verdadero drama el ver a una muchacha tan joven, tan chavita, con este nivel de maldad y este nivel de vocabulario, que a pesar de que no es un vocabulario muy fuerte el que usa Wolfman, la hace ver despiadada, la hace ver una verdadera psicópata.
Bueno, me encantó también la cuestión de Josh Pérez, porque por momentos te pone una chava que dices tú, ¡ay, qué guapa es! Pero por momentos, y justamente cuando está metida en esa negatividad, dices, ¡pinche vieja, qué fea se ve! Entonces, bueno, no, sí, es cierto, ¿a poco no, Tavo?
No, es que me da risa porque es el clásico cliché de la niña bonita que se ve linda y nomás abre la boca y saca el cigarro y ¡ay! 360 grados de lo que tenías pensado, idealizado, y es totalmente el inverso. No, 180 grados, porque 360 regresa al original.
Sí, entonces te digo, está muy bien planteado todo esto. Por momentos Terra se ve muy bien, por momentos se ve muy mal, pero nos da a entender esto, o sea, ahora, a lo mejor me estoy pasando ahorita que estoy llegando a las conclusiones, estoy llegando a los spoilers, pero me encanta cómo, a pesar de todo esto y a pesar de esta relación tan a veces lejana que puede tener con Changeling, a la hora de la hora, este cabrón se siente tan preocupado por lo que le pasó a Terra, por la cuestión de la muerte de Terra, y todo el equipo, a pesar de que saben que sí, efectivamente los traicionó, les queda clarísimo. A lo mejor Agar, él sí quiere rescatarla, él sí cree en la pureza que podría tener. Todos los demás, de todas maneras, quieren salvarle la vida, todos la quieren encontrar viva, por lo menos.
Y sí, aquí Terra se volvió loca, y en esta locura, ella, al querer matarlos a todos, tanto a Deathstroke como a los Teen Titans, pues la única que pierde la vida es ella. Y esto es lo que yo quería platicar aquí con Tavo, ¿no? Y con Pedro, porque me parece que Mark Wolfman es muy duro con este personaje. Y les voy a leer el diálogo tal cual aparece en la página, en el momento en que Terra, pues, pierde la vida, ¿no? Dice, su nombre es Tara Markov, y ella tiene poco más de 16 años de edad. Y debido a decisiones de nadie más que de ella misma, ella está loca. Nadie le enseñó a odiar, sin embargo, ella odia. sin causa y sin razón. Nadie le enseñó a destruir, sin embargo, ella destruye con gusto. Se regodea de la destrucción. No busquen por razones que no existen. Simplemente Tara Markov es lo que es. Y ella ha tomado un gran poder y lo ha corrompido, como ella misma está corrompida. El poder que ella tenía pudo haber curado a la tierra, pudo haber traído vida a desiertos, traído calor a la tundra congelada, comida a los millones hambrientos. Ella hubiera podido traer ríos a donde no había agua. Sin embargo, ella no buscaba esperanza, no buscaba amor, no buscaba vida, solo buscaba muerte. Y la única muerte que encontró fue la suya propia. Entonces creo que aquí Mark Wahlberg es durísimo con este personaje, durísimo, porque yo creo que una chavita de 16 años no puede ser responsable de sus actos de esta manera. Y esto es lo que yo veo aquí entre líneas. Yo creo que la manera en que los Teen Titans lidian con esta situación, porque pues en este momento los Teen Titans son una organización conocida a nivel mundial en el universo DC, son una organización que tiene peso político, son una organización que tiene peso a nivel gobierno, son reconocidos como una organización pues no gubernamental. Entonces deciden decir que Tara Markov, Terra, murió como una Teen Titan, murió defendiendo y salvando a sus compañeros. Y esta es la tapadera que ha sucedido en 20.000 situaciones, ¿no? En donde, debido a proteger las reputaciones de otras personas, en este caso tal vez proteger la reputación de GeoForce, respetar el amor que sentía Changeling, Beast Boy por ella, y esta es la sofisticación de este cómic, esta es la sofisticación de Teen Titans, en donde es una historia en donde Terra no tiene redención, no tiene rescate, no hay manera de redimir al personaje. Y lo que decide el equipo, la manera en que el equipo lidia con la situación, es cubriéndolo, encubriendo la situación al grado de que ni siquiera sus mentores están enterados de lo que realmente sucedió. Entonces, lo cual me parece una cosa tremendamente real que sucede todo el tiempo en la vida real. Todo el tiempo sucede en este tipo de encubrimientos en la vida real.
Es que, ¿qué podían hacer si lo sacan a la luz? Nomás se perjudican ellos, sí.
En cualquier otro cómic, inmediatamente hubieran dicho, era mala desde un principio, y se lo hubieran dicho a Batman y a Superman, era mala desde un principio y nos traicionó. Esa es la sofisticación de este cómic, esa es la sofisticación de la escritura detrás de este cómic. Este autor, Marv Wolfman, verdaderamente crea una situación tan difícil para estos jóvenes en donde se dan cuenta de que no hay otra salida más que cubrir lo que realmente sucedió, porque ellos tienen una reputación que mantener, ¿no? Y esto es parte, no sé si de madurar, ¿a qué le llamarías, Pedro? ¿Estás de acuerdo conmigo, güey?
Creo que sí, a todos nos hace falta un poco, pues darnos cuenta de que la realidad no es tan sencilla como aparentemente parece, y creo que eso es lo que aporta este cómic, y ahorita que lo estábamos releyendo y platicando, me di cuenta justamente de eso. Eso es lo que nos aporta los pinches New Titans. Las cosas ni son ni blancas ni negras. Y bueno, tenemos que aprender un poquito de eso. Tenemos que entender cómo vivir en este pinche mundo en el cual, tú me lo decías hace rato, ¡cabrón! Si me quieres etiquetar, vas y chingas a tu madre, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea...
Sí, porque me estaba etiquetando de derechista o izquierdista o no sé qué. Le digo, a mí no me pongas etiquetas, cabrón.
Entonces, de eso se trata un poco. Cómo la realidad no es tan sencilla y cómo tenemos que aprender a vivir a pesar de todas estas cuestiones que realmente no son fáciles de superar, no son fáciles de asumir como tal cuando encuentras un problema como este.
No, y con este encubrimiento, yo creo que los Teen Titans se dan cuenta de que a veces exponer el mal no es la mejor respuesta, es la respuesta inmadura, es la respuesta que no va a beneficiar a nadie. Yo creo que ellos en esta historia maduraron como personas y maduraron como héroes, ¿no? Y creo que esta historia es tan relevante actualmente porque creo que actualmente estamos viviendo una época en donde no solo ya la inocencia es algo del pasado, sino que el cinismo es una cualidad, es considerado una cualidad. Tenemos figuras públicas, políticos, cuyo cinismo es no solo aceptado, sino que es inclusive admirado.
Basta con ver a los candidatos políticos, basta con ver a las celebridades como Justin Bieber, por ejemplo, cuya mayor cualidad es el cinismo con el que hace las cosas. Es increíble las cosas que puede hacer este cuate sin que nadie le diga nada.
Y creo que es una época terrible en donde los más jóvenes no se dan cuenta que ese cinismo es algo muy grave, que nos va a traer muchas consecuencias a futuro y que ellos mismos se darán cuenta, pero ya muy tarde a lo mejor, ¿no? Creo que las cosas que están sucediendo actualmente, tanto en México como en Estados Unidos, situaciones como lo que está sucediendo en Michoacán, ayer estaba viendo el documental de Tierra de Cárteles, que es un documental impresionante. Yo realmente no conocía la historia del doctor Mireles, pero creo que es una historia que merece ser contada, de cómo un hombre que tenía las mejores intenciones acaba creando una de las organizaciones más dañinas para la sociedad que él mismo quería proteger, ¿no? Y él mismo se da cuenta de que esto sucedió, y no por su culpa, sino porque... pues él no puede controlar a todo mundo, güey. O sea, no hay manera de que él controle a todo mundo. Entonces, sí, su organización se corrompió, pero pues ¿qué podía él hacer, no? Entonces, vean ese documental de Tierra de Cárteles para que vean cómo puede ser realmente la caída de un héroe real. Creo que esa es la verdadera caída de un héroe real. Porque Mireles cayó psicológicamente y cayó físicamente y cayó ideológicamente, ¿no? Y tal vez le hubiera convenido una tapadera como la que hicieron los Teen Titans. Tal vez esa hubiera sido la respuesta para él. Pero él afrontó las consecuencias de lo que sucedió y pues en eso está, ¿no? Entonces... y tenemos por otro lado en Estados Unidos a un candidato presidencial que ya es candidato presidencial, que nadie creía que podía ser candidato presidencial, cuya principal cualidad es el cinismo, cuya principal cualidad es el racismo, cuya principal cualidad es el hablar lo más escandaloso posible, y es admirado por eso. ¿Y cómo puede ser que en una sociedad... no hay una sociedad más polifacética que la de Estados Unidos, en cuanto a razas, en cuanto a culturas, y que en una sociedad así surja un candidato que aprovecha precisamente las diferencias entre esas razas y entre esas culturas y las enaltezca, estas diferencias, en vez de encontrar vínculos entre estas razas y esas culturas, él lo que busca es que se destruyan entre una y otra, ¿no? Es tristísimo el cinismo actual, y creo que eso es de lo que se estaba dando cuenta Mark Wolfman en su momento en los 80s, y es lo que quiso plasmar en este cómic utilizando el idioma de los superhéroes.
No, y además viene desde la historia anterior de Brother Blood, o sea, este uso más de los sentimientos que de la razón, este uso de los sentimientos de la manera más tramposa posible, porque...
más visceral.
Ajá, y te lo deja claro al final de la historia de Brother Blood, o sea... ay, cabrón, o sea, te dice, ah, parece que perdió, pero a lo mejor por ahí tenía su plan, su segunda al mando. Tiene, y tiene esa sonrisa medio sardónica, tiene, entonces, ojo, o sea, ahí hay una cuestión que me parece muy cabrona, además del hecho de, esa cuestión, en la historia de Brother Blood te dejan claro que, ay, es un pinche estafador y dice que ha vivido durante muchísimos años, 600 años, nomás del peo. Pero tú ves que efectivamente las cosas místicas son ciertas por ahí.
Es que me da risa porque literalmente todo el mundo se estaba tragando todo lo que decía cuando el güey literalmente se estaba vistiendo de diablo.
Y bueno, eso es algo que también a mí me conmueve. A lo mejor me estoy pasando de sincero. Algunos van a decir, ay, el pendejo de Pedro otra vez con sus chingaderas. Pero no, cabrón, o sea, de repente... yo no las he visto, yo no las he presenciado, pero sí hay gente en la cual, por la manera en lo que me dicen, por lo cercano que son a mí, digo, este cabrón no me está diciendo mentiras. Cosas que me dicen, yo vi esto, viví esto, que digo, ay cabrón, no mames, esto es cierto, o sea, yo creo que sí somos, como lo dice Star Wars, algo más que carne y sangre y materia. Y sí, efectivamente, como nos deja ver Mark Wolfman en esta historia de Brother Blood, hay cosas místicas que sí son reales, que a lo mejor en algún día la ciencia los va a confirmar. Pero cabrón, o sea, nos habla de situaciones muy complejas, de gente que está usando tanto los sentimientos como las energías para hacer que este mundo se vaya a la chingada o sea cada vez peor, no, y nos la tragamos,
cabrón. Yo no creo que sea cosa esotérica ni mucho menos, es cosa muy psicológica, güey. Simplemente tú, lo que se te queda de una situación no es lo que te dijeron, no es lo que escuchaste, es cómo te sentiste en ese momento, y eso es lo que aprovechan muchos políticos.
Ahora, yo estaría contigo de acuerdo hace unos 4 años o 3 años, pero ahorita creo que también hay otras cosas por ahí. Pero bueno, ya no vamos a abundar en eso porque, bueno, nos metemos en otros rollos. Pero sí, la cuestión es que este es un gran cómic que, a pesar de que hay cosas que ya no son válidas, nada más las traspolas tantito y, cabrón, sigue siendo igual de válido y de importante y trascendente. Y se terminan cayendo los 20 que dices, no chingues. Entonces, hacer eso sin quererlo o sin planearlo 30 años después de que se escribió, más de 30 años después de que se escribió, no mames, no es cualquier cosa.
Sí, yo creo que hay cómics que van a pasar a la posteridad. Este es uno de ellos y por algo es uno de los cómics más trascendentales de la era moderna. Y pues creo que se tiene que leer. Es un cómic que ha influenciado. Yo creo que es difícil que usted lea un cómic que no haya sido influenciado por Judas Contract o por Crisis en Tierras Infinitas. Creo que tanto Mark Wolfman como George Pérez son maestros de la era moderna que han influenciado a todos en la industria de los cómics. Y pues yo espero, yo estoy seguro que estaremos viendo versiones de esta historia en la pantalla grande.
Ya viene una.
¿Tavo?
La que te dije la semana pasada, los Teen Titans contra la JLA, es una historia adaptada. Ahorita que me puse a ver los números y vi el tráiler, dije, ah, esto lo adaptaron de aquí. Y ya ves, ya está, ya va la primera.
Pues sí, espero que quien haga ese tipo de historias entienda los subtextos que Wolfman pues quiso poner en sus cómics y que los traslapen al medio del cine, ¿no? No me gustaría ver esto como lo vi en la caricatura de Teen Titans, siendo leído de la manera más superficial posible. No entendieron en absoluto lo que Mark Wolfman quería decir.
Solamente tengo que decir una cosa. ¡Ay, Golto, qué inteligente eres!
¡Ay, pero vaya! Todavía, por ejemplo, Teen Titans Go tiene la excusa de que es una caricatura chistosa y es una caricatura que, pues, es una sátira, ¿no? Es igual que Batman Brave and the Bold. Entonces, el hecho de que tomen a Terra y la querían hacer como que se infiltraba y eso y no encontraba cómo, bueno, fue chistoso. Fue una cosa estilo Bugs Bunny, fue comedia de pastelazo.
No, sí tuvo mucho éxito. Llegó a los 52 episodios y tuvo la temporada más de la contractual. Y sí llegaron a tomar los temas superficiales, pero yo estuve viendo paneles de Teen Titans de los creadores que quisieron simplificarla para hacer más para chavitos, pero sí tuvo sus momentos serios, pero nunca llegaron a la profundidad deseada. Así te digo la conclusión: Terra se redime y se mata ella misma con Slade.
Con Deathstroke.
Bueno, por los formatos televisivos, prácticamente había muchas cosas que les tenían que bajar de tono. Obviamente no había una relación de pedofilia entre Deathstroke y Terra, y prácticamente no podían llamar de Deathstroke, no podían llamar de ni Terminator, obviamente. Se fueron por el más sencillo, Slade, y prácticamente terminó completamente diferente, donde se redime la tipa y termina muerto Slade.
Pinches Teen Titans siempre siguen siendo unos tipos que creen que vale la pena ser positivo, cabrón. Entonces, creo que ese es el pinche juego complejo y fuerte de los Teen Titans. Y cabrón, Tavo, ¿a poco tú crees que es casualidad que duró 52 episodios?
Yo no veo por qué no podrían haber puesto la historia tal como fue, en donde los Teen Titans tuvieron que cubrir que Terra era verdaderamente una villana.
Te va a dar cascarrabia o te va a dar risa, pero ¿quién crees que era uno de los escritores de la serie?
¿Quién?
Mark Wolfman.
Fíjate.
Me acuerdo cuando fuimos a la Comic Con y lo entrevistamos, ahí en su boot tenía los guiones firmados de la caricatura.
Mira, yo creo que a lo mejor tuvo que ver un poquito con el hecho de que él mismo no acepta que le hayan respetado esa herencia. Y él mismo, además, me imagino a Mark Wolfman, un tipo que aunque aportó muchísimo, tiene problemas económicos, sí, de seguro, se le nota.
Se le nota, se ve mal físicamente, se ve mal vestido.
Y bueno, que dice, bueno, por si algún cabrón me dice, cabrón, te mencionan en IMDb o en algún lado como uno de los guionistas. Pues sí, claro, claro, yo lo veo más por ese punto de vista. A lo mejor él solo tiene ese crédito en la caricatura por eso, y por eso tiene ahí los guiones. Y la verdad, yo no fui a la Comic-Con, y sin embargo, cuando de repente dije, ¡ay, cabrón, entrevistaron a Mark Wolfman! O sea, el cabrón que escribió Crisis en Tierras Infinitas, y que el Mark Waid, que es una personalidad, dijo, no, yo no hice lo que hizo Mark Wolfman cuando Tavo la cagó, y dijo, ¡ay, es el típico caster, hombre! Pero bueno, ver ese cuate con esa tristeza, con esa frustración hablando, realmente me conmovió, cabrón. O sea,
un tipo que fue tan prolífico, un tipo que creó los cómics más trascendentales de nuestra era, y verlo en ese estado, ya una persona derrotada, una persona deprimida, una persona triste, pues sí, definitivamente yo creo que acepta lo que le den. No puede darse el lujo de Alan Moore de decir, yo no quiero mi crédito en esa película.
No, pero que además, eso sí hay que reconocerle a Alan Moore. No está tan loco ni está tan mal como la mayoría piensa. Me cayó el 20 después de leer una amplia entrevista que le hicieron. Pero qué huevos tiene ese cabrón, ¿eh?
Sí, a huevo, güey, a huevo, cabrón. Para decir, no quiero mi crédito en la película de Watchmen. O sea, eso es integridad, cabrón. Sea la razón que sea, o sea.
No, aquí está, no quiero el crédito, no quiero la lana. Vayan y chinguen a su... ¡Ay, es que te tenemos que dar $1,000,000! ¡Chinguen a su madre! Yo nomás me quedo con los 100,000 al mes que recibo de las novelas gráficas. Ay, no mames, eso es tener huevos. Yo creo que más bien es eso. O sea, sale su nombre nada más porque efectivamente es mencionado en IMDb como una referencia, como en algún lado como una referencia o inspiración, y porque legalmente están obligados, y si no, este cabrón les metería una puta demanda que... De hecho, van a estar cagando aguado durante como 7 meses. Entonces, bueno, por eso es mencionado a Mark Wolfman. Y también, esa es la triste razón de que él tenga también guiones a la mano por si alguien quiere que se los venda ahí en una convención, cabrón. Y bueno, te digo, me recuerda cuando justo un año, el año en el que dejó de escribir X-Men, Chris Claremont estaba ahí en la convención de la Comic-Con de San Diego. Yo fui ahí. Y yo dije, ay, yo quiero tener un cómic firmado de Chris Claremont. Yo hace año y medio que me entero de sus cómics y para mí es un pinche dios. Y aquí debe de tener una fila de gente que le está firmando los cómics. Le acababan de dar una patada en el trasero después de escribir durante 16 años X-Men. Y estaba firmando cómics en Dark Horse y vi una fila de 3 gentes adelante.
No, y vaya, con Mark Wolfman fue un poco patético porque pues fue una de mis principales opciones para entrevistar. De acuerdo a los invitados que había para la Comic-Con 2015, yo hablé con DC Comics, con Relaciones Públicas, y les dije, quiero entrevistar a Mark Wolfman, y de hecho yo lo veía como algo imposible. Y me dieron la entrevista con Mark Wolfman, ¿no? Y me dijeron tal día, tal hora, en el booth de DC Comics, perfecto. Y de repente andamos en el Artist Alley, y ahí estaba Mark Wolfman sentado, solito, cabrón. Había 2 güeyes haciendo cola. Y dije, pues ya qué madre, mejor lo entrevistamos aquí, ¿no? Y pues lo entrevistamos ahí, y pues ya nada más les dije a los de Relaciones Públicas de DC Comics, oye, pues a Mark Wolfman ya lo entrevistamos, lo entrevistamos allá en su booth, y... Ah, bueno, perfecto, no hay problema, o sea... Fue un poco triste ver la situación en la que se encuentra Mark Wolfman. Gracias a Dios, George Pérez sigue prosperando y sigue siendo uno de los grandes maestros. Pero Mark Wolfman sí ha caído en una decadencia muy triste.
Pues la verdad es esa, son esas las injusticias de ser artista. Uh-huh. Y bueno, digo, estaba acordándome de eso, estaba viendo esta, que es la mejor película que se ha hecho de las Tortugas Ninja, Turtles Forever. Y mira que hay guiños a lo que ha hecho Mark Wolfman.
O sea, Mark Wolfman hizo el formato de la metahistoria. Hizo ese formato de la metahistoria. Entonces, vaya, nadie se lo puede quitar. Pero bueno, terminando en un tono más agradable, ya estamos produciendo una historia nueva, damas y caballeros, y además... A ver, Pedro, ¿qué te pareció lo primero que te enseñé de la historia nueva? Danos así opinión rápida.
Me encantó, cabrón, y la verdad... me gustaría escribirla junto contigo, cabrón. O sea, tiene cosas muy, muy chidas. La pusiste en un día en el que yo andaba de aquí para allá, como siempre. Pero ahorita en las vacaciones se me queda esa tarea. Vamos un día a platicar, a echarnos unas chelas o café, depende el ánimo en el que estemos. Pero sí, suena muy bien, cabrón. Y mira que yo no soy de los que da halagos así nomás porque sí. Si digo que mi amigo Mario, el que quiero mucho, mira que ha hecho una pendejada, llego y se lo digo, ¿no? Pero no, la verdad es que está muy bien. Me encantó.
Mi opinión, que es también muy importante, no me dormí.
El gran crítico literario, cabrón.
Pero no se durmió, sí, leyendo puras letras.
Pero eso sí, necesitamos más críticos literarios como Tavo, güey.
Es que aunque no lo creas, sí, güey. Sí, a huevo, güey. O sea, es aunque no lo creas, es un review importante, güey. Bueno, vamos y caballeros, y somos...
¡Te rajas!
Tavo Duarte
y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, pero ya estamos en iTunes.
Eso es lo que tú dices, pero hay algunos podcasts que escuchas que dicen que ni madres.
Pues estamos en iTunes, pero tenemos pedos en iTunes, damas y caballeros. Entonces, si nos quieren escuchar en iTunes, borren la suscripción, nos buscan en el buscador de la aplicación de iTunes y ahí van a poder descargar los podcasts dentro de la misma aplicación sin estar suscritos. ¿Me preguntan por qué? No lo sé, damas y caballeros, pero así funciona la puta aplicación de iTunes. Esperemos que esto se corrija en un tiempo.
Oye, ¿y hay un plan malvado detrás de todo esto? ¿O es simplemente que son pendejos en iTunes?
Bien sabe, cabrón. A lo mejor la competencia mandó ahí virus, correos y de todo para tumbarnos el puto servidor, güey. Para chingarnos el pinche feed de iTunes, güey. ¿Quién sabe, güey? Pero la cosa es que a lo mejor la mole se enojó, güey. Y se pusieron de acuerdo con myhosting.com. Nos tumbaron el feed, güey. Nos tumbaron el todo, cabrón. Porque estuvimos fuera del aire por casi 3 semanas. Así es, señores, por casi 3 semanas estuvimos fuera del aire y todavía tenemos secuelas de eso. Entonces, pues, les agradecemos su paciencia y gracias a todos los que nos ayudaron. Y, pues, bueno, pues ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, y ya saben, mentadas de madre para un servidor en @superhueyes. Y esa cápsula del tiempo para el futuro de la humanidad, que es nuestro Tumblr, Tavo. Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr?
Memes de Civil War de la película.
Spoilers. ¡Pura pendejada, damas y caballeros! Como podrá usted ver, pura pendejada en el Tumblr de los Superhueyes. Pero pues, ya sabe, es el legado que estamos dejando. No podemos ignorarlo. Y pues más allá, envíanos correos, tribunaldelosuperhueyes@gmail.com, tribunaldelosuperhueyes.com, nuestro blog. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Y tuvo una temporada de más.
Bueno, espérate a que te ponga el micrófono primero para hablar, como le hace Pedro. Y a ver, ¿qué ibas a decir?
Con Deathstroke, sí.
Sí, es que le cambiaron el nombre porque no le ponen.
Espérate. Ay, cabrón. Te voy a dar un putazo ya cada vez que no te esperes para hablar, güey.
Bueno, bueno.
Porque luego es una pesadilla editarte, güey.
Bueno, como estoy diciendo.
No digas como estoy diciendo.
Pues estoy hablando normal, me pegas así.
Que no diga, ya, en serio.
Bueno, como estoy diciendo, obviamente por
hijo de su reputa madre. Bueno.